RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Bueno, con esta introducción romántica de Casey and the Sunshine Band, les damos un cordial saludo a todos y a todas a su programa Gente Saludable. Estamos generando nuestra misión desde los estudios del Centro de Medios de José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la dirección técnica del ingeniero Orlando González. Nuestro tema de hoy tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación y de superación de situaciones adversas de nuestra vida. Es lo que se conoce en psicología como resiliencia. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta.
Buenas tardes a todos nuestros escuchas. Y sí, hoy tenemos un tema muy importante dentro de nuestro programa, que es el tema de la resiliencia. Y es importante saber o conocer que la resiliencia es una capacidad que desarrollan las personas o grupos para poderse proyectar y continuar su vida de la mejor forma posible. Y esta proyección se hace aún después de haber sufrido etapas difíciles de la vida o de desestabilización emocional, puede ser familiar, puede ser social y personal. Sin embargo, las personas, a pesar de sufrir estas etapas un poco incómodas en la vida, pueden seguir su vida normalmente, común y corriente, avanzar, progresar y situarse normalmente como cualquier persona. La resiliencia se sitúa en una corriente de la psicología, más exactamente de la psicología positiva y dinámica. Siempre se ha estudiado la resiliencia más como un fenómeno que permite aportar al mejoramiento de la salud mental, al progreso y al desarrollo adecuado de los individuos.
Bueno, Nelson, esto ha sido muy preciso con la definición. Para el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, los doctores Juan Guillermo González, psicólogo de la Universidad Conrad Lorenz y con especialización en promoción de la salud y desarrollo humano del Colegio Mayor de Cundinamarca, y la doctora Adriana Ocampo, de la Universidad Inca, con especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Juan Guillermo, bienvenido al programa y cuéntenos cuáles son los factores de riesgo para las personas que, digamos, que en una situación de adversidad puedan tener esta resiliencia.
Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Los factores de riesgo básicamente son eventos medioambientales que pueden llegar a afectar a un individuo o a un grupo social específicamente hablando. Los más vulnerables a presentar problemas psicológicos y a no saber manejar situaciones difíciles que se les presentan en la vida son nuestras poblaciones vulnerables, donde en nuestro país abundan bastante de ellos. En los estratos más bajos, el mismo nivel socioeconómico que presentan las personas puede llegar a ser un factor de riesgo para que se desencadenen conductas antisociales, para que se presenten en los individuos una mala resolución de conflictos, las mismas problemáticas, al no resolver los problemas, al no resolver situaciones específicas por el mismo desempleo, el mismo estrés con el que los padres llegan a casa, hace que estén presentes muchos factores que inciden en que algunos integrantes de la familia se desajusten y por ende tengan que buscar soluciones en otros aspectos, como por ejemplo con delincuencia.
Juan Guillermo, cuéntenos cuáles serían, digamos los síntomas, por decirlo de alguna manera, para que una persona pueda llegar a tener, no sé si esto es una enfermedad, pues usted me aclara que es el experto, si esto es una enfermedad o una sintomatología, ¿cómo se da cuenta uno, por ejemplo, de que no se está adaptando o de que no está superando una situación adversa?
Desde que empezamos a analizar familias que son disfuncionales, en donde no hay una buena comunicación, en donde se repiten todos los ciclos hereditarios de maltrato infantil, en donde ha habido casos de incesto, de maltrato marital, los niños van adoptando estos modelos y creen que la única resolución de conflictos es a través del maltrato. Estas son situaciones que empiezan a evaluarse y que empiezan a determinarse si estos niños tienden a adquirir una buena red de apoyo, por ejemplo en el colegio, si pese a las dificultades de comunicación, uno de los miembros de la familia tiende a ser más abierto y con mayor apertura a la comunicación de los hijos, así sea una madre maltratada por el esposo, que es por ejemplo alcohólico, que se tiende a ver mucha violencia en estas dinámicas, los niños pueden apoyarse en algunas redes de apoyo, ya sea en su colegio o en la iglesia, si adquirieron esa competencia de expresar sentimientos positivos o negativos. Ahí ya tenemos, aunque un factor de riesgo latente de maltrato infantil, tenemos un factor protector que el mismo niño se ha dado cuenta de que ha logrado resultados y ese le puede ayudar a salir adelante. Así como hay esos factores de riesgo que ya les describí, tenemos unos factores protectores en los cuales nos podemos centrar cuando me abras más el espacio.
Bueno, ¿cuáles serían estos factores protectores, Juan Guillermo?
Bien, un entrenamiento en habilidades sociales es fundamental para disminuir la probabilidad de ocurrencia de conducta antisocial en los muchachos. El hecho de lograr gestionar o fortalecer capacitación, trabajar con poblaciones vulnerables en la restitución de derechos, concursos de derechos humanos para que dejen de una vez por todas de ser vulnerados por el Estado en cuanto a algunos derechos como la equidad, como el derecho a la salud, que las entidades prestadoras de salud no se comprometen con todos esos procesos, el derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna y a los servicios públicos, son factores en donde desde la restitución de derechos podemos tomar ese como un factor protector principal. Una vez cubrimos este, que es relacionado con grupos o población vulnerable, empezamos a trabajar de manera individual con algunos niños en habilidades sociales, como te comentaba, en estrategias de resolución de conflictos y toda la parte de que llamamos autoesquema desde la psicología clínica, donde se encuentran la autoestima, autoeficacia, autoconcepto, para trabajar con ellos.
Pero Juan Guillermo, digamos, tú me hablas de que la gente que sufre población vulnerable, pero digamos una persona que de pronto ha sido criada bien, o sea, no tiene ningún problema a nivel afectivo, pero de pronto tiene una situación, digamos, de muerte de un familiar o de una situación, lo que tú dices, económica o una situación laboral, ¿de pronto también puede sufrir esto? Digamos que no pueda superar este paso y caiga en esto también.
Hay factores que se tienen en cuenta como la edad del individuo y la historia de aprendizaje que ha tenido. Si de pronto ha sido de un hogar que no es tan disfuncional, donde hay parámetros de comunicación, pues puede fácilmente sobrellevarlo porque la comunicación es un factor protector que ayuda a que la gente salga adelante. Y en caso en que se presenten dificultades para elaborar ese duelo, la persona debe también determinar dónde puede ir a buscar ayuda.
Bueno, Juan Guillermo, te damos las gracias por estar acá en Gente Saludable. Más adelante hablaremos sobre el proyecto que ustedes están trabajando con las poblaciones vulnerables. Damos una pausa y continuamos.
Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD, Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia. Boletín Virtual UNADista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en http://boletinvirtual.edu.co y escríbanos al correo boletinvirtual@unab.edu.co.
Llegó la Rectorera, llegó.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves 4 de la tarde por la RV.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV. Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
Bueno, continuando con nuestro tema, Juan Guillermo tiene un proyecto muy importante que está manejando sobre factores protectores en adolescentes que han tenido conductas suicidas. Vamos a tratar un programa especial sobre suicidio, pero Juan Guillermo, yo quiero que me comentes o le comentes a los oyentes en qué consiste este proyecto.
La localidad de Engativá es la localidad que presenta el más alto índice de suicidio. En un trabajo, un estado del arte realizado en mi posgrado en promoción de la salud y desarrollo humano en el Colegio Mayor de Cundinamarca, trabajamos algunos elementos y algunos muchachos que estaban teniendo esta situación en la localidad. Los factores protectores a los que concluimos son algunos que te había mencionado: las habilidades sociales, la autoestima, la resolución de conflictos, el hecho de ocupar el tiempo libre de ellos en capacitación, y también trabajar. Este trabajo debe hacerse con las familias, con los muchachos que han presentado estas conductas suicidas y con el colegio, donde se fortalece la capacitación. Estamos en una fase de estado del arte en donde se ha recogido toda la información sobre la localidad y los casos que se presentaron de suicidio. En el programa que tengamos de suicidio ampliamos lo que se encontró con más detalle.
Por supuesto, muchísimas gracias, Juan Guillermo, por sus interesantes aportes. Bueno, seguimos con nuestra sección de tips para una vida saludable con el doctor Nelson Ricardo Vergara y la doctora Adriana Ocampo. En Gente Saludable, tips para vivir mejor.
Muy bien, ya estamos en otra fase de nuestro programa, los tips. Y aquí tenemos a la doctora Adriana Ocampo, que nos va a participar de mucho de su experiencia en el tema y nos va a aportar cosas importantes para este. Vale la pena destacar que la resiliencia no se puede tomar como una enfermedad, sino como un aspecto o un factor que todas las personas están en capacidad de desarrollar. ¿Esto es así, doctora?
Doctor Nelson, es verdad lo que usted está hablando. Todas las personas tenemos la capacidad de asumir las situaciones que se nos presentan durante nuestra vida, de situaciones de pronto especiales, traumáticas, pero es importante, querido oyente, que usted tenga muy claro lo siguiente: todos tenemos la posibilidad de salir de esas situaciones. Importante que reforcemos a nivel de nuestros pensamientos y seamos claros y muy positivos en tomar una decisión de salir de esa situación especial y no quedarnos fácilmente en donde estamos.
Muy bien, doctora. ¿Y usted considera importante, por ejemplo, el diálogo? ¿Qué aspectos de la comunicación y del afecto cree usted que nos ayudan a tener un mejor factor resiliente?
Importante que cuando nosotros nos encontremos frente a una situación especial, fácilmente nosotros utilicemos el diálogo, la comunicación, donde nosotros a partir de el hablar con el otro, fácilmente nosotros podamos aclarar lo que está sucediendo. Es importante, querido oyente, que entendamos lo siguiente: a veces nosotros pensamos mucho por lo que el otro piensa y no nos atrevemos de pronto a preguntarle sinceramente qué es lo que está sucediendo, y a veces jugamos bastante a los imaginarios. Bueno, es en muchas ocasiones, de pronto a veces las palabras son importantes, pero a veces son más importantes de pronto los hechos. Un abrazo dado de verdad con el corazón fácilmente nos facilita de alguna u otra manera bajar los niveles de agresividad en las personas. Importante de pronto que busquemos alternativas de resolución de conflictos y que no sea esa alternativa de pronto una alternativa violenta. Hay múltiples alternativas, lo que pasa es que a veces nosotros no buscamos esas alternativas que posibles y positivas. Importante en esas alternativas para favorecer una capacidad de resiliencia a mayor nivel, que nosotros tengamos claridad que todas las personas tienen dificultades, pero que esas dificultades no van a ser primero para siempre. Son dificultades que suceden en un determinado momento, pero fácilmente las podemos superar. Segundo, a veces nosotros creemos que los problemas que nosotros tenemos como seres humanos son supremamente graves y no hay alguna otra alternativa ni alguna otra salida, sino alguna salida de pronto positiva. En muchas ocasiones, si nos ponemos a hablar con los demás, nos damos cuenta que el otro puede tener un problema más grave o le ha pasado una situación más difícil que la que nosotros estamos viviendo. Entonces es importante reconocer que sí podemos salir de la situación, que siempre habrá un mañana mejor, que siempre hay una esperanza, que los demás también nos quieren y que nosotros también podemos querer a los demás. Importante pensar positivamente. Nosotros a veces cuando estamos en una situación demasiado traumática vemos todo como una atmósfera negativa y no nos damos la posibilidad de pronto de cambiar esos pensamientos. Soy una persona que desde la psicología, con 15 años de experiencia que tengo, reconozco el papel fundamental que tienen nuestros pensamientos, en el sentido que son los que nos direccionan que nuestro actual. Si pensamos bien, fácilmente nosotros podemos asumir una vida más saludable y generar una mayor capacidad de resiliencia.
Bueno, muy bien, doctora Adriana. Entonces, usted lo que nos está haciendo es una invitación a pensar positivamente, a un mejor nivel de comunicación, a expresar mayor de mejor forma nuestra afectividad, a dialogar, a buscar siempre una forma no violenta para solucionar los conflictos. Eso es así, ¿verdad?
Es verdad. Importante de pronto cuando estamos frente a un conflicto buscar a veces algunas salidas que nos permitan pensar en nosotros. A veces nosotros los humanos pensamos mucho en los demás, pero no nos detenemos un momento a pensar qué es lo que está sucediendo con cada uno de nosotros. En muchas ocasiones, por lo menos, querido oyente, me gustaría que asumieras de pronto alternativas como cuáles: ir a un parque y fácilmente caminar. El caminar le permite a uno distensionar bastante y botar mucha energía. Si tú estás bien físicamente, fácilmente tú puedes pensar de una forma que más positiva y posiblemente puedes encontrarle alguna alternativa favorable a la situación en la cual tú te encuentras.
Bueno, gracias doctora Adriana por sus aportes. Espero que todos los oyentes los tengan en cuenta, no solamente pues toda la comunidad unadista, sino padres de familia, niños, adolescentes, para tener una mejor forma de vida. Bueno, Nelson tiene un evento muy importante que se va a desarrollar próximamente a nivel de psicología. Nelson, cuéntanos cuál es ese evento tan importante.
Sí, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades ha desarrollado o está programando un foro para el Día del Psicólogo, que es el 20 de noviembre. Este foro se desarrollará desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Posteriormente vamos a tener publicidad y comunicados que informarán mejor sobre el foro. Es importante que todos asistan. Es un foro a nivel nacional con videoconferencia y también va a tener una transmisión por internet. Entonces, para que todos los integrantes de la familia unadista participen y compartamos todo desde la psicología, están invitados todos los cursos, escuelas, todas las personas interesadas en los temas de psicología y en sus aportes, pues están bienvenidos siempre.
Nelson, ¿dónde se pueden comunicar las personas interesadas en el evento?
Sí, la información se puede obtener directamente en la escuela con Claudia Paredes, la coordinadora de la escuela, coordinadora nacional de la escuela. Y van a encontrar ustedes en la página web también unos datos con la información de hora, fecha, cómo va a ser el ingreso, el lugar exacto donde se va a desarrollar el foro.
Bueno, perfecto. Próximamente estaremos en los programas sucesivos dando más información sobre este importante seminario. ¿Es un seminario?
Un foro.
Dando a conocer pues los especialistas y los temas que van a ser pertinentes para este foro. Bueno, estamos muy nutridos en nuestro programa de Gente Saludable con bastante información. Precisamente la doctora Adriana Ocampo tiene un libro muy interesante, se llama El Campo de Batalla de la Mente, de Joyce Meyer. Adriana, cuéntanos de qué se trata este libro.
Bueno, este libro, hay que especificar que el título es El Campo de Batalla está en su mente. ¿Eso qué está significando? Que la mente de nosotros juega un papel central directamente en nuestro actuar y en nuestro pensar. Este libro es muy interesante porque precisamente nos permite buscar estrategias y alternativas de cómo podemos mejorar esos pensamientos que nosotros estamos teniendo. Importante aclarar que hay una estrecha relación entre el pensar y el hablar. ¿Qué está significando? Que en muchas ocasiones he descubierto yo también como psicóloga y terapeuta que he sido, que a veces las personas cometen errores graves en la forma de pensar que lo conducen precisamente a no buscar alternativa y salidas a sus problemas. Tratando directamente este tema de resiliencia, encontramos cómo ese campo de batalla en la mente directamente se puede aplicar, porque precisamente si el individuo piensa bien, fácilmente es un individuo que puede buscar cualquier alternativa a lo que le esté sucediendo. Interesante por lo menos en este libro como la autora Joyce Meyer prácticamente nos está induciendo a que jamás nosotros los humanos nos deberíamos de dar, ¿por qué? Por vencido. ¿Eso a qué nos está conduciendo? Que siempre hay alguna salida, siempre hay alguna posibilidad. ¿Cuál es el detalle? Que a veces nosotros los humanos, desafortunadamente diría yo, no encontramos precisamente esas salidas. Importante que nosotros estemos renovando nuestra mente. Últimamente yo he adoptado un tema muy importante y un concepto que me ha parecido interesante, y es precisamente qué basura tenemos nosotros en nuestra mente. A veces nosotros pensamos tantas cosas negativas que no nos damos cuenta que en nuestra mente precisamente hay una atmósfera solo de cosas del mal. Si nosotros nos permitiéramos, por lo menos como humanos, renovar esa mente, y así como nosotros sacamos la basura que hay en la casa.
Adriana, con respecto a este tema tan importante que estás hablando, ¿cuáles serían como, de qué maneras las personas pueden, digamos, limpiar su mente? Tú sabes que nosotros escuchamos todos los días noticias negativas, todos los días la gente le pregunta a la gente cómo está y todo el mundo dice, no, pues ahí vamos, regular, no, pues ahí. Entonces la gente siempre tiene una actitud negativa, y cuando ven personas muy optimistas dicen, ay, pero es que usted siempre es muy optimista, es que nunca le pasa nada malo, no sé qué. Entonces, ¿qué factor, digamos, la música también podría ayudar en esto?
Hay muchas alternativas que fácilmente nos posibilita cambiar estilos de pensamiento. ¿Cuáles alternativas? Una, por lo menos en muchas ocasiones, revisar, pensar sobre lo que nosotros estamos pensando. Porque a veces nosotros pensamos tantas cosas que en muchas ocasiones no nos detenemos a mirar a ver para dónde nosotros vamos. Reconozco desde la psicología que en muchas ocasiones las personas dicen que el futuro depende de la suerte. El futuro no depende de la suerte, el futuro depende de cada uno de nosotros. ¿Y también de qué va a depender? Depende de lo que tú pienses. Si tú ya te das por fracasado antes de hacer las cosas, lo más probable es que consigas que ese fracaso. Importantes alternativas como cuáles. a veces, si la situación de pronto es muy difícil, buscar ayuda profesional que nos permita aclarar un poco esos pensamientos y fácilmente detectar esos errores que nosotros encontramos en nuestra mente. A veces, ¿qué sucede? Nosotros de alguna u otra manera de pronto percibimos los problemas solo malos, y a veces los problemas también nos pueden llevar a cosas que positivas. Importante de pronto no utilizar ni hacer generalizaciones como cuáles. A veces las personas dicen y utilizan mucho la palabra nunca, nunca se puede, nunca lo voy a lograr, nunca lo haré. Fácilmente con esa palabra nunca, ¿qué está implicando? Ya está cerrando una puerta. ¿Y qué puerta está cerrando? De las posibilidades, una puerta de las alternativas. Hay personas que fácilmente por lo menos utilizan una palabra jamás. Si decimos esa palabra jamás, está implicando que yo estoy asegurando ya, con lo que estoy pensando, que jamás voy a lograr. Entonces, si ya estoy afirmando con esas palabras lo que yo deseo, en muchas ocasiones lo más probable es que yo vaya a llegar, ¿qué? A esa meta. Entonces, sugerencia para que de pronto otro día me gustaría que me invitaran acá al estudio para ampliar este tema tan importante que nos posibilitaría a muchos oyentes de pronto, si lo aplicamos, yo soy consciente que si se aplica fácilmente podemos cambiar estilos. Entonces, sugerencia, mis queridos amigos, empecemos a pensar qué es lo que estamos pensando. Y segundo, hablemos, pero hablemos para edificar.
Bueno, Adriana, muchísimas gracias por tu participación en este programa, igual al doctor Juan Guillermo González y obviamente al doctor Nelson Ricardo Vergara, director de nuestro programa. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima emisión de Gente Saludable. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González y la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara. Hasta pronto. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión, donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.